Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
sábado 16 de marzo del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Escuchamos esto de Soda Stereo, Trátame Suavemente, del álbum del mismo nombre de la banda, que fue lanzado en 1984, para que se sientan poquito viejos. Hace 40 años esta canción fue lanzada por primera vez, y con esto le damos la bienvenida a esta emisión de Diario de este sábado, una emisión que va a estar muy provechosa porque vamos a platicar con una profesora de la Fundación Gabo que vivió durante los años de la guerrilla, del narcotráfico, donde hacer periodismo en Colombia era sumamente difícil, y vamos a platicar con ella precisamente de lo que ocurrió esta semana aquí en Guadalajara para ver qué es lo que podemos aprenderle. Mientras tanto, saludo a Ana Tornel en la producción, a Sebastián Cecillón en los controles, a Bernardo Arriola en la postproducción y, como cada sábado, tengo la fortuna de coincidir en los micrófonos con mi amigo Isaac de Losa.
¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a toda la gente que está desmadrugándose con nosotros en este bonito sábado 16 de marzo? Muchísimas gracias por encenderle al radio y pues aquí estamos. A propósito de tratarnos suavemente, porque así es la canción con la que abrimos este programa, ¿cómo viste el trato suavecito que hubo ayer? Bueno, ayer ya lo platicábamos un poquito, ¿no? Sobre el tema de la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco.
Pues si quieres de eso hablamos después de esto.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Sí, precisamente eso. O sea, yo creo que qué cosa se vivió el jueves ahí en el Palacio de Gobierno. Hay un salón de donde era antes el Congreso, ¿no? Que está dentro, en el segundo piso del Palacio de Gobierno.
Está bonito además,
¿eh? Es muy bonito, la verdad, si tienen oportunidad después de ir, si es que pueden entrar.
No, no se pueden sentar en las sillas, a mí me regañaron una vez, no se pueden sentar en esas sillas.
No, pero además ahorita está amurallado el Palacio de Gobierno.
Ah, cierto, cierto.
Antes era un museo de sitio, ahora es un palacio amurallado. Pero bueno, ahí se dieron unas cosas muy, muy relevantes. Y en principio fue la firma de la reforma que le da recursos extraordinarios, no extraordinarios, ya va a ser más bien una reforma que le garantiza el 5% del presupuesto anual a la Universidad de Guadalajara, y dentro de la propia institución pues están de fiesta.
Sí, 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 porque esto ya significa que no va a haber caprichos políticos, que no vamos a depender del buen o mal humor del político o gobernante en turno, sino que por asignación ya establecida, el 5% de la morralla que hay en el gobierno del estado se va a ir específicamente a la Universidad de Guadalajara, y el punto 3 me parece también, ¿no?, para infraestructura educativa.
A ver, esta cosa del estira y afloja del presupuesto fue una vez que se publica la reforma en 1995 de la autonomía universitaria, pues la autonomía no se da si no hay presupuesto garantizado. Claro. Y entonces todos los rectores, desde Raúl Padilla, Víctor Manuel González Romero, Trinidad Padilla López, Marco Antonio Cortés Guardado, Carlos Briceño, ¿quién me falta? Tonatiuh Bravo Padilla, Navarro, todos tuvieron que salir a las calles a pedir presupuesto, a pedir que hubiera más dinero para crecer la matrícula, porque por un lado la matrícula no crecía al mismo ritmo que la población, y entonces pues la gente se va rezagando, no pierde la ¿cómo le llaman eso? La oportunidad, ¿no? El costo de oportunidad es altísimo porque vas, sí, a perder el tiempo, ¿no? Y entonces la Universidad de Guadalajara pues no puede crecer al mismo ritmo que la población.
No, había más demanda, había cada vez más rechazados. La pandemia de alguna manera ayudó para que este porcentaje de rezagados redujera en función de que se habilitó la universidad en línea, ¿no? Pero de todas maneras, pues, oye, era una oportunidad de oro que muchas personas, estudiantes, estaban dejando de aprovechar y que se encaminaban a otro lado. No quiero decir al crimen organizado nada más, sino dejaban la oportunidad de estudiar y de crecer, ¿no?
Y en general, al no tener, lo ha dicho ya aquí Máximo Jaramillo, el investigador de la Universidad de Guadalajara, todavía, hasta el día de hoy, tener estudios de licenciatura es el principal factor de movilidad social, sí, en una familia, ¿no? O sea, que una familia tenga un licenciado o un ingeniero permite que haya más recursos, que haya más interés de que esa persona, cuando tenga hijos, quiera que sus hijos estudien, ¿no?
Claro.
Se nos hace cosa del medievo, pero hasta hace unos 40 o 50 años los papás no permitían incluso que las mujeres estudiaran.
Es correcto, sí. Era unos usos y razones ya establecidos dentro de la formación de las personas, particularmente en los lugares más recónditos de las regiones del estado, ¿no? Mascota, ¿no? Jutla, municipios de este calado que atravesaban este tipo de situaciones.
Y aquí en Guadalajara también, ¿eh? Yo también, ¿sí?, conocí muchas familias donde mujeres decían, es que mi papá no me dejó.
Es que en la del Fresno somos progresistas, amigo. Entonces eso ya lo tenemos erradicado desde hace siglos. Sin embargo, a propósito de la canción Trátame Suavemente de Soda Stereo, ¿cómo cambió el trato entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara de ser un trato bastante duro, pues, porque sí hubo confrontaciones abiertas, hubo lo que decías, ¿no? Más de 200 movilizaciones,
sí, quizás la última
cerca
vez,
de sí. 300, ¿no?
Y lo dice Enrique Alfaro, a ver, la verdad es que ver mi rostro en mantas, en muros.
En el muro del Museo de Ciencias.
Pero también, por ejemplo, allá en el lado del Tecnológico, donde está el CUCEI y la Prepa 12, híjole, pues estaba lleno de estas fachadas, ¿no? De Enrique Alfaro en contra de la educación, una cosa sí, así, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y dice, pues eso, por supuesto que me hizo ver mi suerte, o sea, me movió cosas. Y fue un conflicto muy fuerte en el último año y medio, pero en los últimos 10 meses se han resuelto cosas que yo creo que eran impensables, incluso para el propio rector.
Sí, sí, para las dos partes, yo creo, porque el conflicto tocó puntos bastante álgidos, que digo, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero sí ocurrió, llegaron a los insultos en alguna ocasión. ¿Esto qué quiere decir, Omar? Que la política universitaria o gubernamental siempre tienen un lado B, ¿no? El lado A es el que vimos encendido,
el iracundo, ¿no?
Sí, 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 mídele bien a tus palabras, ¿no? Todos estos episodios desafortunadísimos en la vida pública de los últimos años, pero también existe el lado B, y el lado B es donde la razón al fin aflora, ¿no? Y en esta ocasión Enrique Alfaro y por qué no decirlo, también Ricardo Villanueva, el rector, encontraron ese punto de concordia. Y eso para beneficio no de la universidad en sí, porque pareciera que este tótem, ¿no? Esta estructura totémica de la universidad como un ente que está liderado por
cúpulas,
¿no? No. Es no para la universidad, sino para la vida de los jaliscienses en general, los que viven en Ejutla, los que viven en Mascota, los que viven en regiones recónditas de nuestro estado, Mezquitic, tendrán oportunidades de desarrollo. Y eso se solucionó con dos personas hablando.
Exacto, eso es lo que hay que celebrar. Hay que celebrar, yo creo, hay que celebrar también cuando estas cosas que se prometieron y que se dijeron que iban a suceder ocurran, ¿no? Sí. La primera de ellas, no van a costar ya los posgrados a partir del siguiente semestre y de ahí para el real, pues, ¿no?
Sí, universidad para media superior, o sea, preparatorias, superior, licenciaturas, maestrías, doctorados. Es una gran noticia. Tendríamos que aplaudir ahora sí, la labor de política positiva que al final del día sirvió para algo en esta construcción de acuerdos. Pues bien, ¿no?
Vamos a ver qué ocurre, cómo se materializa esta reforma, este evento que también es simbólico, sin duda alguna.
Lo decías ayer, Omar, es uno de los episodios más importantes en la historia de la Universidad de Guadalajara, sí, pero que van a marcar el sexenio un sexenio bastante atropellado del gobernador Enrique Alfaro.
Nos vamos a una pausa. Con esto regresamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día.
Soy un pelado botón. conmigo no hablas. Yo no soy de tu clase. Conmigo no bailas, porque yo bailo en la calle. No me pidas, no. Y si vuelves a casa, no me pidas, por favor. Sigo estando borracho, no me pidas, no.
¿Cómo te trató la semana? Todo lo que no alcanzaste a escuchar. Todo lo que se te fue y lo que también se te olvidó. Aquí te lo recordamos. El resumen de la semana.
Bueno, esta semana tuvimos en el resumen, yo básicamente lo voy a decir así, yo creo que la noticia de la semana fue sin duda Jaime Barrera.
Sin duda.
Desde el lunes por la noche, cuando nos avisan que había desaparecido y después 40 horas en cautiverio y nosotros, pues los que somos sus compañeros, afligidos, asustados, tensos, ¿no? Y después también creo que tenemos que hablar del después. Una vez que Jaime Barrera es liberado y después recogido por militares y la Guardia Nacional, y luego hay una rueda de prensa del gobernador donde dice que no fue un secuestro, no hubo un rescate, fue otra cosa, y que deja entrever que hay un asunto ahí político. Eso me parece muy lamentable.
Sí, porque a partir de esa declaración en redes sociales, todos los que tenemos una, al menos, hemos visto la infinidad de memes, algunos de hecho sí bastante simpáticos, que se
muy
hicieron...
Muy chistosos, ¿no?
Sí, chistosos, pues, pero que esconden esta intención de atacar por política, por el posicionamiento político de la hija de Jaime Barrera, Itzul, quien fue además la primera que dio a conocer la noticia de que estaba desaparecido, que estaba ilocalizable su papá. Jaime, a ver, hay unos puntos que quiero destacar. El primero es, qué bueno que un periodista, llámese Jaime Barrera o llámese como se llame, se colocó como trending topic nacional y tocó fibras internacionales a partir de su desaparición. Qué malo que haya desaparecido, pero qué bueno que esta visibilidad...
Eso es lo bueno de las redes sociales,
sí,
¿no?
Sí, claro. O sea, porque hizo que las autoridades se activaran en lo inmediato. El gobernador le dedicó 2 tweets en lo inmediato. Es más, pasaron horas cuando él ya estaba tuiteando.
No, y canceló su agenda, ¿no?
Canceló su agenda que tenía para el día siguiente. Me parece que en Expontad, además, con los empresarios departamentales. O sea, no es una agenda menor. Entonces, eso implica que el periodista le importa a la gente, ¿no? Pero por otro lado, está, ahora sí, haciendo la metáfora del bloque anterior sobre el lado B, está el tema de cómo a partir de una declaración pequeña puede destrozarse una credibilidad entera. Jaime Barrera no es un novato.
No, tiene más de 30 años en esto.
Tiene, o sea, mucho, aunque parece que tiene 2 días.
Nosotros estábamos mocosos, sí, en el kinder, sí. Y él ya andaba reporteando.
Ya estaba tecleando, sí. Entonces, una credibilidad de ese vuelo. Si uno, Omar, que tiene, bueno, va para 2 décadas uno, ¿no? Pero no pones tu credibilidad en juego. Es lo único que tenemos, ¿no? No tenemos 3
Él no
millones
se presta
de
estas cosas.
No. Definitivamente, o sea, no.
Yo ayer platicaba con alguien y le decía, mira, nosotros, no, la familia nos escoge, ¿no? Para empezar. Y nosotros no sabemos qué van a hacer nuestros papás, nuestros hermanos, si se van a meter a la política, si van a ser delincuentes. No sabemos,
claro,
¿no? le tocó a Diego Petersen. Cuando Diego Petersen era el director de público, su hermano Alfonso fue alcalde de Guadalajara.
Correcto.
¿Y nada más que en ese entonces no había redes sociales, uh-huh. pero aguantó vara.
Sí, sí, sí.
Y después el hermano terminó su periodo y Diego siguió siendo periodista, ¿no? Yo creo que no sé qué vaya a pasar con Itzul, si va a ser elegida o no, no lo sé. Pero yo estoy seguro que Jaime va a seguir siendo periodista.
Sí, sí, sí. Y que ha solidificado su carrera y su credibilidad a lo largo de no pocos años. Entonces, aventarte un... O en este supuesto que se sugiere de que él pudo fingir, ¿no? El secuestro, la privación de la libertad, me parece primero un recurso bastante bajo, porque es lo más simple de pensar, ¿no? No darle vueltas al asunto y decir, bueno, pues alguien sugiere que puede ser político porque la hija de él tiene una afinidad política con un partido político, con un partido que no gobierna Jalisco y que tiene serias posibilidades de contender. Pues no, eso es desafortunado. Lo único bueno que queda es, fue un susto y ya.
Mira, hace años Ana María Olavonaga, se llama la autora de un libro que se llama Linchamientos Digitales. En este libro, yo lo leí como en 2019 cuando salió. En este libro lo que ella dice es que lo que hacemos en las redes sociales, en el linchamiento digital, básicamente se divide en tres momentos, ¿no? Lo primero es que las cosas complejas se simplifican a un tweet o a un post, ¿no? Y entonces, una vez que se tiene ese tweet o ese post, se moraliza. Es decir, esto es bueno o esto es malo. Y después de esto se llama a la acción. Y llamar a la acción es cancelar, funar, burlarse, incordiar, señalar, ¿no? Y entonces todo es bueno, todo es malo. El problema de fondo, creo, Isaac, que esto que tienen de bueno las redes sociales es viralizar lo sí. importante, está desaparecido, busquémoslo, atención. Y por otro lado, lo mezquino.
Sí, por un lado está el tema de que el gobernador dice yo no gobierno en redes sociales, pero por otro lado es la presión magnífica que ejercen estas como mecanismo, porque en esa coyuntura también desaparece Berenice, ¿no? El martes, en la noche desaparece Berenice. Berenice es la fundadora del colectivo Jóvenes Buscadores de Jalisco, que está buscando a su mamá y a sus familiares desde 2016, me parece. Ella desaparece y en esa coyuntura, aprovechando el vuelo que tenía el caso Barrera, pues ella también se coloca en el ojo público y también la localizan. Digo, qué bueno que de algo sirvan las redes sociales para que las personas que no gobiernan a través de redes sociales se activen y activen sus mecanismos como deben de funcionar para que localicen a las personas.
Bueno, después de esta pausa voy a hablar con Lucía, quien es una de las profesoras de la Fundación Gabo, para hablar de periodismo y memoria, para ver qué es lo que hizo el periodismo en la Comisión de la Verdad y cómo actuaron en medio de una guerrilla, de una guerra civil interna allá en Colombia, ¿no? Vamos a hablar después de eso. Isaac, muchas gracias.
No, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo el próximo... ¿Mañana? ¿Mañana aquí nos vemos?
Mañana aquí nos vemos.
Continuamos en Diario. La información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día.
Miramos, sabemos que no es verdad. corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción.
Bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Bueno, pues ya regresamos aquí a Diario, esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy me da muchísimo gusto presentar a Olga Lucía Lozano. Ella forma parte de la red de profesores de la Fundación Gabo, pero también es cofundadora y exdirectora de La Silla Vacía. Es una innovadora de las redacciones de América Latina y hoy quiero platicar con ella porque precisamente en esta semana que hemos tenido hechos pues lamentables, la verdad, donde el periodismo es la noticia, pues quisiera platicar con ella porque ella prácticamente hizo con el periodismo lo que pocos han hecho y es tratar de llevarlo a la historia. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenos días.
Muy buenos días, Omar, y buenos días, México. Gracias por la presentación. Solo quería precisarte que en La Silla Vacía fue la directora creativa. La directora general es Juanita León aún.
Perfecto. Oye, Lucía, platícanos, ¿de qué manera participaste tú en la Comisión de la Verdad en Colombia?
Bueno, mira, la Comisión de la Verdad en Colombia nace, digamos, por el proceso de paz que se firmó tras el acuerdo con el grupo armado Las FARC, que es una guerrilla que operó por más de 60 años en el país, digamos, de manera ilegal. El informe de la Comisión de la Verdad tiene unas particularidades, y digamos, en todos los procesos donde se firma un acuerdo de paz, como pasó en Sudáfrica, como ha pasado en Guatemala y demás, pues los estados pueden definir cuáles son los instrumentos con que se va a ejecutar ese proceso y cómo se va a llevar a cabo. En el caso de Colombia, el estado colombiano determinó tres instrumentos que son habitualmente, algunos solo usan dos, Colombia implementó los tres. Y uno de ellos era la Comisión de la Verdad, que tiene una particularidad y es que ni es un ente que puede juzgar ni es un ente que puede acusar. Es decir, se encarga de establecer qué pasó durante el conflicto, estableciendo una metodología que en este caso pues, fue escuchar a miles y miles y miles de personas en todo el territorio colombiano, en especial en aquellas zonas donde por razones del conflicto justamente era imposible tener como un seguimiento permanente de lo que estaba pasando. Y a partir de esa escucha y de, bueno, un trabajo de investigación que requirió pues mezclar muchas bases de datos que tenían entidades, tratar de sacar, digamos, lo más cercano que pudiese ser a la realidad que sucedió durante un conflicto que duró casi 60 años y del cual se desconocían muchos datos numéricos o precisos, digamos, desde antes de los años 80. El trabajo mío en la Comisión de la Verdad era tomar este informe, digamos, tomar este trabajo que hacen todos estos más de 800 personas vinculadas a la comisión que tenía un tiempo de existencia de 3 años. Y era tratar de todo eso que íbamos a establecer a partir de ese trabajo de investigación profunda, de análisis, de sistematización, de comparación con todo lo que existía hasta entonces en el país, de información sobre el tema, era tratar de llevar a un transmedia ese relato. Eso quería decir que la Comisión de la Verdad en Colombia fue la primera que se le midió también por tiempos de historia, por el momento en que vive Internet ahora, a tener un informe final que en la línea, que en red, digamos que en línea, fuera tan contundente, tan potente y ojalá llegara a muchísimas más personas de los que pueden llegar los 5.000 o 10.000 libros. Entonces mi tarea fue trabajar con los investigadores, con los líderes de equipo y con demás para construir esta plataforma que es inmersiva, que es emocional, que está pensada más que para volver a contar el mismo, digamos, el mismo análisis que existe en los libros de los investigadores, es darle la palabra a la gente y es permitir tener una relación empática con las personas. Mi tarea fue armar ese relato digital que hoy es el que se ve, pues obviamente con todos los investigadores y personas de los equipos que tomaron parte en la construcción de todo lo que ven ahí, cada formato, cada testimonio. O sea, se trató de darle, en mi caso, que es lo que yo hago en mis trabajos de memoria, como el proyecto Rosa o como el proyecto que hicimos de 100 con Natalia en Brasil, digamos, con otro medio, con agencia pública, pues se trata de eso, de que la gente en realidad pueda contar su historia.
Entonces,
mi tarea fue esa y yo creo que es muy clave para el país porque, perdóname, solamente iba a agregar que cuando lo hicimos también pensamos que la generación de la no repetición, porque nosotros teníamos 4 objetivos que yo creo que son los 4 objetivos que permiten reconstruir un país: esclarecer qué sucedió, dignificar a las víctimas y asegurar la no repetición, ¿no? A partir de todo esto. La no repetición, digamos, no es un tema de publicar 18 libros, porque eso es lo que hacen los medios, los investigadores, y eso no cambia la realidad. Es la única posibilidad, es tejer un lazo emocional que yo con la gente, que ha habido cosas que uno no quiere ni volver a contarles.
Claro.
Eso era, perdón.
Y en ese sentido, Lucía, preguntarte, ¿cómo se relaciona el periodismo con la historia y con la memoria sobre todo? Porque muchas veces el periodismo es visto como una disciplina menor en las ciencias sociales.
Pues mira, el periodismo, cuando yo decidí ser periodista, yo tengo una formación y un trabajo que ha sido bastante transversal, trabajo con periodistas, artistas y científicos, digamos, para lograr metodologías. Pero cuando lo elegí es porque el periodismo de alguna manera tiene la gran responsabilidad de contar la historia permanentemente, digamos. Cuando tú revisas 20 años después para saber qué pasó en un país, revisas medios. El tema hoy con los medios de comunicación y con el periodismo es que creo que hay una relación muy tortuosa entre lo que la gente considera que es el periodismo, que habitualmente cree que son o los TikToker periodistas o los medios de comunicación en sí mismos, y no siempre resulta ser eso. El periodismo se hace de muchas maneras. Y en realidad sí es claro, uno de los grandes instrumentos para poder establecer qué sucedió, la comisión copió muchos de los grandes informes, pero también sabemos que muchas de las informaciones que salen en los medios pues están mediadas por una serie de intereses, pues de miradas y de enfoques políticos y sobre todo intereses económicos, y pues las guerras lamentablemente terminan siendo lo que terminó siendo en Colombia esta guerra tan larga, por supuesto que terminó siendo lo que sabemos hoy y lo que sabíamos hace 15 años, y es que había terminado siendo una guerra por tráfico de drogas, tráfico de minería ilegal, por supuesto, tráfico de personas, que no es un modelo exclusivo de esta guerra de Colombia, digamos, en este momento histórico, sino yo creo que lee muy bien la guerra que se significa hoy. Y por eso para México es vital, digamos, el papel de los medios, porque de alguna manera, si ustedes ven, son los mismos modelos de la guerra que estamos enfrentando en tráfico de todos los sentidos. O sea, el narcotráfico, claro, abre una brecha de una manera ilegal de hacer negocios, y esa manera permea las guerras y acaba, no es que lo acaba, porque las guerras de todas maneras, como la de Colombia jamás, o como la de Guatemala, van a decir que respetaron la misma ética que en los conflictos armados se debe respetar. Claro. Jamás fue así, fue una violación completa de derechos humanos permanentes. Pero cuando ustedes ven casos de México, como los feminicidios, como las revanchas narcos, como que cualquier persona, o sea, como que se ensañe específicamente, por ejemplo, en Colombia la guerra se puede demostrar que se ensañó particularmente contra pueblos étnicos, contra pueblos indígenas, contra pueblos afro, contra personas mestizas que no se consideran de piel limpia. Aquí hubo un ensañamiento contra eso muy claro y muy concreto, y también hubo un ensañamiento en el tema de ser mujer, donde no solo se asesinó a la gente por razones de violencia, quiero decir, se les asesinó por ser mujeres, por ser homosexuales, por ser transexuales. Es decir, las guerras violan cualquier principio, pero cuando tú ves eso y cómo se escenifican las guerras de los tráficos, es muy parecido y las metodologías son muy parecidas. Entonces, yo no solo te iba a decir eso, de ahí la prensa tiene, digamos, los historiadores, yo creo que, o sea, yo creo que todos tenemos que revisar cómo construimos los discursos. El tema es que el periodismo, digamos, sigue siendo el peso de los autores en un momento en que los autores ya no deberían existir como relatores. Sigue siendo muy grande y la gente, yo recuerdo una vez una anécdota con una colega tuya mexicana que me dijo, pero es que tú en México no eres nadie. Yo le dije, pues no, no soy, por fortuna. Los periodistas no deberíamos ser nadie, en realidad, por eso ni siquiera deberíamos ser objeto de guerra. Nosotros tendríamos la obligación de permitir que todas las versiones se cuenten de manera masiva, con muchas voces, y que la gente pueda contrastar en realidad desde la historia personal lo que está sucediendo en el país. Y creo que hay que un poco entender eso, digamos, que hoy el relato ha cambiado y que el relato periodístico, sí, en este momento, lamentablemente, en muchos casos, no en todos, pero sobre todo en los medios masivos, se ha vuelto súper superficial. Claro. Es decir, o sea, uno ve, y es como cuando tú ves la historia de México con alguien que vive fuera como yo, y aunque me interesa mucho porque me interesa Latinoamérica completa, entonces tú ves y lees fragmentos, pero no logras construir un relato. El papel de los proyectos de memoria, de los proyectos serios de memoria, sean periodísticos, sean académicos, sean de investigadores universitarios, primero es contrastar todas las versiones, segundo es poder ofrecer un contexto amplio que no solamente lee las cifras. Si yo te digo que en Colombia calculamos por el subregistro que cerca de 2 millones de personas fueron asesinadas en un conflicto armado en un solo país, esto, el conflicto interno es una bestialidad, y como te digo, hay un subregistro grandísimo.
Claro.
Hoy no sabemos qué pasa en México, hoy en realidad las cifras no cuentan suficiente, hoy no sabemos de esas cifras de dónde salieron, si en realidad todas las bases de datos están cruzadas o no. Hoy no sabemos cuántos desaparecidos en realidad hay en México, y grandes de los proyectos mexicanos de periodismo ha sido por lo menos recoger las historias de los buscadores, de no sé qué. No, hay colegas tuyos muy, muy prestigiosos y muy conocidos como Marcela Tudano, por ejemplo, dedicada a eso. Y yo lo que siento es que en México hace falta esto, poder unificar el relato. Ahora, obviamente, pues no es la Comisión de la Verdad como instrumento político y post-conflicto, tiene unas posibilidades que el periodismo no, porque como yo te digo, pues aquí esto no tiene ningún marco jurídico que te va a llevar a ti. Eso en Colombia es una potestad de la JEP, que es justamente el Tribunal de Justicia Especial para el Proceso de Paz, que corresponde a unos criterios establecidos.
Lucía.
Como nosotros no juzgamos, y quería decirte esto porque es una cosa que creo que hace falta en el relato desde otro enfoque, las personas que fueron responsables vinieron muchas voluntariamente a contar. Yo maté a no sé quién, yo hice estas cosas. Y creo que cuando eso se consigue, es donde la historia de un país y un país se puede reconstruir y retejer. Cuando incluso los responsables se pueden sentar a decir, aún sabiendo el peso emocional, el costo que eso tiene para su familia y para su vida. Era eso.
Lucía, voy a tener que ir a una pausa muy breve. Regreso contigo, si me lo permites.
Claro que sí. Venga. Gracias.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día.
Regresamos ya a esta recta final del programa de Diario. Estamos platicando con Lucía Lozano. Ella formó parte de la Comisión de la Verdad desde el periodismo en Colombia. Y quisiera preguntarte, Lucía, en esta, ya para ir cerrando también, preguntarte cuáles fueron los retos más importantes que tuviste que vivir desde lo que aprendiste en las redacciones y lo que llevaste ya al final en esta Comisión de la Verdad.
Mira, uno de los retos es que cuando tú haces un trabajo tan masivo, toda la gente quiere verse reflejado en él. Entonces tú tienes una responsabilidad muy grande, pues, con las víctimas del país, también con los responsables que aportaron el testimonio, porque están esperando de ti todo, están esperando que ese informe les cambie la vida o que por lo menos permita. Es que esclarecer la verdad es muy importante, no importa si es en la vida diaria, no importa si es en el macro de, una nación como es este caso, pero esclarecer la verdad es algo que a ti te permite por lo menos construir, asumiendo desde un punto de vista que no es la revancha, yo no creo eso ni es esto, es básicamente eso de poderse quitar los prejuicios, todos los prejuicios. Entonces yo creo que en las salas de redacción cohabitan muchos prejuicios. Yo trabajé en varios medios masivos en Colombia, quizás en los tres más importantes impresos que hubo en Colombia y que fueron significativos de muchas maneras, y siempre de todas maneras sentía que había prejuicios. El gran, digamos, como la gran responsabilidad era como dar cuenta del trabajo de 800 investigadores que pasaron charco, pasaron, que trabajaron en la pandemia, que durante paros armados que hubo en Colombia justo durante los 3 años de gestión de la comisión, pues no podían pasar, llegaron como pudieron en chalupas, cruzando a pie a mano. Yo tenía que dar cuenta en esta plataforma con el equipo que constituí, teníamos que dar cuenta de todo eso, de que habíamos oído a 10.000 personas, más de 10.000 personas, de que habíamos recogido miles de testimonios, de que habíamos sistematizado con juicio, pero sobre todo que las víctimas se sintieran ahí, se sintieran y se sintieran respetuosamente tratadas desde su verdad y desde la empatía. Yo creo que el reto más grande era despertar empatía en los colombianos, pero a diferencia de los libros, la plataforma, nosotros la entregamos a la Universidad de Notre Dame para su administración durante 10 años porque la comisión deja de existir. Sin embargo, la comisión, que creo que es uno de los grandes resultados, logró reunir, creo que, el informe de derechos humanos más grande que en este momento existe en América Latina. Y eso se lo entregó, pues en ese momento la JEP la tiene en resguardo hasta que lo entreguemos a otro, digamos, hasta que ellos lo entreguen a otra entidad que se haga cargo de mantenerlo a salvo. Yo no puedo saber cuánto tráfico hay ahora, pero lo que sí te digo, Omar, es que hasta febrero del año anterior que la entregamos, la habían visto millones de personas. O sea, esta página tiene millones de page views. Y tiene una cosa que es increíble, y es que son cientos de miles de usuarios únicos, y la mayor cantidad de público está concentrado en el público que nosotros creemos que es justamente la gente que en Colombia no va a permitir que esto se repita, es decir, la generación de la no repetición. Es gente que está entre los 18 y cerca de los 28, 30 años, es decir, estamos llegando a gente que jamás hubiera leído un informe de la Comisión de la Verdad. Exacto. Y las víctimas por primera vez sienten que alguien se conmueve. Esta es una plataforma para ayudar. Yo siempre le digo a la gente, es demasiado trágica, es demasiado triste. Si oye una sola cosa y le conmueve, eso le convencerá de que esto no puede volver a pasar. Ese creo que fuera el reto, era como poder decirle a la gente, hay 1 millón de libros sobre conflicto en Colombia. Ahí todos los días salen notas sobre líderes asesinados hace más años, ¿no? Pero eso pareciera no conmover a nadie. La comisión tenía que poder conmover y creo que lo logramos. Hasta hoy lo hemos logrado.
Justo eso te quería preguntar para ir cerrando, Lucía. Desde tu punto de vista, ¿para qué sirve el periodismo en la memoria histórica?
El periodismo bien hecho es un aporte enorme a la memoria de un país. El periodismo que construye, digamos, realidades y que permite entender el contexto en que se dieron esas realidades, no solo leídas desde el enfoque del autor, sino realmente desde un enfoque amplio que permita ver todas las miradas y todas las voces, yo creo que en ese sentido permite construir una historia mucho más nutritiva. Pero además creo que cada vez que están persiguiendo a un periodista, señores, están persiguiendo es un relato, una historia, un tema que esa persona trata. Y van a venir por esta persona, pero por quien vienen es por la historia. Yo creo que no hay que dejarse anonadar ni intimidar, y aunque sé, pero tampoco. Y voy a decir una cosa que hace poco dijo Gina Morelos, que es una gran periodista de conflicto en Colombia, que la invitó a una clase con unos alumnos en los Andes, que es una universidad en Bogotá, y Gina fue a hablar de una cosa y dijo, cuando a mí me iban a matar en Córdoba, porque ella es de una de las zonas donde aquí el conflicto fue más violento y más peligroso, y era periodista, dijo, yo llamé a la Fundación Gabo, a la persona que estaba en ese momento, que es el maestro Javier Darío Restrepo, que falleció en Ética, y él le dijo una cosa, no hay una historia que valga una vida. Y yo le diría a mis colegas en México, no hay una historia que valga una vida, no hay que dejarse matar muchachos, no hay que dejarse secuestrar, no hay que nada. Pero lo que sí quiero decir es, si entre todos contamos la historia, no pueden venir por todos.
¿Qué le dirías, por último, a los jóvenes y a estas redacciones de también de jóvenes que quizá están viviendo esta etapa tan crucial en México? Ustedes en Colombia lo vivieron por 60 años, lo vivieron fuertemente en los 90s, en los 80s. ¿Qué les dirías? ¿Qué aprendiste tú? ¿Qué nos dirías a nosotros que estamos algunos iniciando, otros a medio camino?
Yo les diría, mire, yo tuve la fortuna justamente en esa época de trabajar en El Espectador, que como ustedes saben, el director del Espectador fue el primero en acusar que Pablo Escobar era un tipo que tenía antecedentes en narcotráfico y no sé qué, ¿no? Y que no podía ser parte de un partido político, y él fue asesinado posteriormente, y pues don Guillermo Cano se ha convertido en un símbolo de la libertad del periodismo, y que vamos a contar lo que sepamos. Y cuando Juanita y yo hicimos La Silla Vacía, Juanita, un eslogan que era muy bonito, que lo hablamos una vez en un café, y era, nosotros contamos todo lo que sabemos, y sabemos todo lo que contamos. Y yo les daría ese consejo, muchachos, uno tiene que saber con exactitud, confrontar fuentes, poder crear, o sea, nunca quedarse con las ruedas de prensa, nunca quedarse, o sea, si uno va a ser editor, tiene que prepararse para ser editor, sobre todo en Ética, que es donde está el gran riesgo de los editores de equivocarse. Entonces, yo lo que creo es que falta formación en niveles de ética. Me parece que esta generación de periodistas tiene que poder avanzar en eso, tiene que poderse limitar, ellos solos, si quieren limitarse para salvar su vida, pero que no la limitación sea que no trato mal a una fuente, o que no cubro corrupción para no alterar mis fuentes. Yo lo que les digo es, si en esto se metieron, si en realidad esto es lo que quieren, uno tiene la obligación primordial de eso, eso es el periodismo, contar todo lo que sabe, saber todo lo que cuenta y tener argumentos de investigación tan sólidos y tantas versiones a favor y en contra. Y eso no solo aplica al periodismo, aplica a muchos investigadores académicos y a muchos investigadores de ONG que uno ve que defienden una sola tesis con una sola fuente. Y eso es gravísimo. Y eso tiene mucho que ver con las redes sociales, ¿no? Donde la gente lanza cualquier tipo de acusación, o donde la gente da informaciones que no tienen confirmación. Nuestro papel es hacer todo lo contrario. Y eso se basa en eso, en ser suficientemente serios. Mire, yo siempre con Juanita decíamos una cosa, nosotros hacíamos un medio político que en ese momento era muy complejo de hacer económico. Y siempre acordamos una cosa, si todas las fuentes nos odian, estamos bien. Si una fuente le caemos bien y al resto mal, eso quiere decir estábamos contando hacia un lado. Y era un ejercicio, no nos importa caerle mal a todo el mundo, no nos importa que las fuentes no nos den regalos, ni paseos, ni nada, no íbamos a ruedas de prensa, porque en las ruedas de prensa nadie dice nada que no haya libreteado, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que lo que hay que aprender es que la reportería es en la calle, que la reportería no basta con hablar con cuatro señoras o cinco personas pobres, sino que hay que ir a la calle, y que la reportería y la edición se aprenden en la calle, pero sobre todo se aprende si uno... García Márquez tenía una palabra para eso, Omar, y una frase que es muy bella: nadie que no sea buena persona debería ser periodista, o es periodista, o tiene el poder de llevar ese título en su cabeza. Para ser un gran periodista hay que ser una gran persona, y para ser una gran persona hay que conocer la ética, y hay que conocer que uno se puede equivocar y puede reparar y restaurar. O sea, es casi como un proceso de construir un país desde la verdad, que creo que es un principio, digamos, es un principio. Por eso te digo, a los periodistas no nos matan porque somos alguien, nos matan por las historias que hacemos. Y pues eso no puede seguir pasando en México. Es que llevamos más de una década rogando que no maten los periodistas en México, y pareciera que a nadie le importa, pero a todos sí nos importa. El tema es que sí nos importa, el tema es que podemos hacer para que nos importe, para que ese que nos importa se vuelva una cosa pública, práctica, total en la sociedad. Ese es el papel de la memoria, que la memoria sirva para construir sociedades que se vuelvan elementos prácticos en construcción de países basados en principios, ojalá mucho más justos para todos y más pacíficos.
Lucía, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada, la verdad es que muy muy necesaria en el contexto que estamos viviendo precisamente en Guadalajara, y agradecerte por tu trabajo, por tus palabras, y sin duda alguna te estaremos buscando en otra ocasión.
Así será, Omar, un gran abrazo a ti y a tu equipo. Lamento que hayan tenido que pasar por esta experiencia. Ninguna persona en el mundo debería pasarlo, ningún periodista, pero ninguna persona tampoco en México nunca más. Un abrazo grande y bueno, mucha suerte. Y yo no sé, hay una palabra que están usando algunos presidentes, y perdona que se refiere a esto, Colombia como el ecuatoriano, que a veces dice que Sudamérica se está mexicanizando. No, eso no, yo no uso esa palabra. Por ejemplo, ese es un relato que hay que cambiar. Nadie se está mexicanizando, México es México y hay que velar porque México, ojalá dejen de matar un día mujeres, periodistas, y no sé a quién se les ocurre. Un abrazo, Omar, y suerte con todo.
Muchas gracias, Lucía. Pues ahí tienen ustedes a Lucía Lozano. Y con esto nos despedimos de esta edición de Diario. Nos escuchamos el día de mañana, y hoy estuvo Ana Tornel en la producción, Sebastián Cecillón en los controles, Bernardo Arriola en la postproducción. Nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias.
Dame sencillamente lo que más te guste, lo que más te guste. Dame solamente lo que más te guste y nada más. Es que estás llena de sombras y ensombreciste la casa. El nido estaba caliente y acabó por enfriar. A veces duele mentirte la verdad. Es que te veo acobachada como una fiera acorralada, que solo a mí quiere
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.